Buenos días, hermanos y hermanas, amigos. Es un placer para mi esposa y yo estar aquí. Estamos muy agradecidos. Ha sido un servicio de adoración maravilloso. Nos impresiona mucho el cántico y el gozo y nos sentimos como en casa. Y quiero darle las gracias a tíos Richard y Sara por invitarnos para estar aquí, para poder hablarles esta mañana. Les damos gracias. Mi esposa y yo nos sentimos muy honrados que podemos siempre, cuando pasamos por aquí, tenemos tanto que aprender y tanto que nos dan ellos a nosotros. Y yo sé que han sido 9 años, más o menos, luchando por mantener nuestra fe, luchando en medio de todas las tormentas por las cuales hemos pasado para mantenernos a flote, mantenernos fieles y comprometidos y gozosos en el Señor. Y estoy muy agradecido que puedo encontrar un amigo y un hermano mayor y un padre en el Señor, que cada vez que paso por aquí puedo hablar con él. Ha sido maravilloso la transformación y yo sé que esta mañana mi esposa y yo estamos compartiendo cuánto hemos visto los grandes cambios en la iglesia aquí en Gwinnett y queremos darle gracias a Dios por el Espíritu y cómo nos hemos mantenido fieles y comprometidos y cómo Dios nos ha ayudado a pasar por tantas cosas. Y quiero darle las gracias también a Glenn y Sheila por tenernos en sus casas. Es como un segundo hogar para nosotros. Le damos tantas gracias. Ustedes no saben lo que es salirse del avión en un avión de un país tan grande como el Estados Unidos. Y alguien te está esperando. Y te manejan a una casa y te dan las llaves de una casa que no es tuya y te dicen que siéntate en libertad de comer lo que sea y beber lo que sea. Eso es lo maravilloso que es el reino de Dios, así que nos sentimos que es un privilegio y un honor estar entre hermanos y hermanas. Les traigo buenas noticias de las iglesias occidentales de África. Quiero comenzar dándole gracias a los ancianos y los líderes aquí en la iglesia de Atlanta y en Gwinnett por su increíble apoyo. Yo sé que traigo el mensaje de más de 24 iglesias del otro lado del mar para decir gracias. Ustedes no saben cuánto su sacrificio y su apoyo ha significado para nosotros. Vino en un momento intenso, muy intenso, que necesitábamos ayuda económica. Y la iglesia aquí se levantó y dio un regalo para 3 de nuestras iglesias. Tenemos 4 iglesias pilares. Y 3 de ellas fueron apoyadas por la iglesia aquí. Queremos darles muchas gracias por su amor y por su sacrificio. Les damos gracias por su inmensa contribución a que el evangelio sea predicado. Acabamos de venir de una conferencia que tuvimos en Abuya. Abuya es la capital política de Nigeria, y nuestras iglesias se reunieron ahí para un tiempo de aprender y enseñanza, y tuvimos el privilegio de tener a Douglas Jacoby enseñando. Nishi Ogwaja vino de Nueva York para estar con nosotros, y esperábamos que Richard pudiera venir, pero no pudo por razones obvias, pero lo extrañamos en esa conferencia, y fue una conferencia grande, y estamos muy agradecidos que más de 800 personas adoraron con nosotros allí en Abuya ese domingo. Y como iglesia, una iglesia de 150 discípulos, ser anfitriones para 800 personas fue maravilloso. Le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Este año hemos tenido crecimiento consistente a pesar de todos los retos. Dios ha sido fiel. Este año hemos crecido por 69 discípulos en la iglesia en Lagos, y en nuestras otras iglesias hemos crecido por 92. Y nuestra meta este año es crecer por 150. Y les pedimos que oren por nosotros, que Dios siga aumentando nuestro número. Y estamos enfocados también este año en la familia, en liderazgo y en misiones. Y Dios ha sido fiel. El último campamento de adolescentes que tuvimos, hubo más de 300 de nuestros hijos venir al campamento y más de 80 voluntarios. Y lo interesante es que cada año el número de nuestros hijos que se convierten al Señor está creciendo. Este año más de 20 se, el año pasado más de 20 se bautizaron. Y este año 160 de ellos están estudiando la Biblia. Y yo sé que Dios añadirá a nuestros hijos a la lista de aquellos que son salvos. Le pedimos que oren por nosotros porque estamos viendo una nueva generación de discípulos crecer. Estamos viendo a nuestros hijos volviéndose a Dios y estamos agradecidos. Y para aquellos que a través de los años no hemos tenido los mejores resultados, cuando llegan a la universidad, a veces se bautizan como adolescentes y se caen de la fe en la universidad. Y hemos estado orando y trabajando. Y en los últimos 2 años, enfocados en fortalecer nuestros hogares y familias, hemos visto un gran cambio. Ahora mismo, este domingo, la iglesia tiene una conferencia de universitarios y 300 de nuestros hijos están en la conferencia. Y es increíble ver líderes levantarse, una nueva cosecha de líderes saliendo del ministerio universitario. Nuestros hijos no solo se mantienen fieles, sino que se aferran al sueño de ser líderes en la iglesia. Y cuando nos enfocamos en construir familias fuertes y un grupo de juventud fuerte, vamos a ver una gran cosecha. Y esa gente también va a fortalecer nuestro liderazgo y nos va a ayudar a llevar la misión. Hoy tengo el honor de predicar, pero quiero que sepan también que Dios nos ha estado refinando. Este ha sido un año intenso para mí, para mi esposa, para la iglesia, porque Dios trae muchos retos para trabajar en nosotros, para fortalecernos, para madurarnos y prepararnos para las batallas que vienen. A veces no sabemos qué está haciendo, pero yo creo que Dios es fiel y Él sabe lo que es bueno para nosotros. Y hoy voy a estar hablando de una esperanza viva. Y voy a estar leyendo del libro de 1 de Pedro capítulo 1, pero oremos primero. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu sacrificio, te damos gracias, Dios, por tu humildad y por cómo nos acercas a ti. A veces no entendemos, pero Dios, te pedimos hoy que nos des un nuevo entendimiento, que nos des un corazón que verdaderamente te ama. Has hecho tanto por nosotros. No nos has abandonado. Aunque pecamos, cuando venimos a ti, tú puedes perdonarnos. Y hoy te pido que abras nuestros ojos para entender la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús, que como pueblo no estamos solamente aquí, estamos aquí por una razón. Gracias que nos has llamado a esta maravillosa familia. Para nuestros amigos que están visitando, te pido, Dios, que toque sus corazones también. Que nosotros todos podamos venir a tener arrepentimiento y a tener un entendimiento especial de tu hermano. Gracias por tu palabra de ánimo para nosotros. Te pido que hables poderosamente y que tu palabra nos toque. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1. Una esperanza viva. Tengo 2 puntos rápidamente que quiero hacer. Tenemos una esperanza viva que madura nuestra fe para la salvación y tenemos una esperanza viva que es eterna y gloriosa. Primera de Pedro 1. Del 1 al 12. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta los últimos tiempos, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman, a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Y me detengo ahí por un tiempo. Una esperanza viva, dice, que madura nuestra fe para la salvación. Cuando Pedro escribió esta carta, la iglesia estaba pasando una persecución intensa, y era tan intensa que muchos de ellos comenzaron a debilitarse en su fe. Sabemos que ser cristiano, de donde yo vengo, la gente cree que cuando uno se hace cristiano todo te va a ir bien. Cuando naces de nuevo, entonces se abren las puertas de la prosperidad para ti y todo lo que le pides a Dios te será dado. Y nos gusta ese pasaje. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Y a veces nuestras mentes pensamos que se nos va a dar las cosas en nuestro tiempo y exactamente como nosotros queremos. Y es un mundo religioso en el que vivimos porque la gente toma esta escritura fuera de contexto. Y los temas del sufrimiento y las pruebas no sabemos cómo manejarlas porque cuando vienen nos sorprende. Y nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? El domingo pasado tuvimos un gran mensaje por un hermano que dijo, ¿por qué no yo? A veces sentimos que la gente, cosas malas le puede pasar a otra gente, pero no a nosotros. La gente religiosa que dice, somos cubiertos por la sangre de Cristo. Así que todo va a funcionar como queremos. Pero eso no es lo que hemos aprendido, porque nuestra fe sí va a ser probada. Y va a pasar por los fuegos de pruebas, de sufrimiento, de persecución. Vivimos en un mundo hoy en el que podemos predicar a Cristo y nadie nos detiene. Todos vinimos a la iglesia hoy. En mi país, cada dos edificios es casi una iglesia. Todos hablan de ser cristiano y nacer de nuevo. Así que a veces cuando leemos las escrituras, pensamos, de dónde va a venir el sufrimiento y la persecución de nuestra fe? Y a veces no entendemos lo que Pedro y los otros cristianos enfrentaban. Cuán duro era para ellos confesar a Jesús como Señor. Pero vemos que hoy nuestro mayor reto es en nuestro carácter. Nuestro mayor reto es en nuestro carácter, en nuestros matrimonios, en criar a nuestros hijos, en nuestros empleos, en nuestra vida cotidiana. Cómo vivir, cómo ser verdaderos cristianos, cómo luchar contra la corrupción y cómo vivir una vida recta. Esa es la verdadera batalla. La batalla de mantenernos santos, rectos. Nadie nos detiene de ir a la iglesia. Nadie te detiene de compartir tu fe. Cuando invitas a la iglesia, te pueden decir sí o no. Nadie te apedrea, nadie te mata por ser cristiano. Pero aún así, tu fe debe madurar, porque si tu fe no es probada, no puede ser confiada. Así que la verdadera lucha para nosotros es nuestro carácter. ¿Quién somos por dentro? ¿Quién eres? ¿Quién eres en tu hogar? ¿Quién eres donde vives, en tu vecindario? ¿Quién eres en tu matrimonio? He estado casado yo por 22 años, 23, se me olvida, 23 años, y Dios nos ha bendecido a mi esposa y a mí con dos niños. Nuestra hija tiene 18, ha sido discípula por 2 años y va a ir a la universidad ahora, y tenemos un hijo de 14 años, y cada vez que pienso de madurar, sé que para mí la batalla es en mi matrimonio y en criar a mis hijos, en ser paciente, la habilidad de escuchar, de valientemente aceptar la corrección, de entender esas palabras mágicas, decir lo siento, decir por favor, perdóname. De ser cortés, ser amable, tener compasión. Y yo sé que como un ministro ocupado, la ciudad en la que vivimos, Lagos, es una ciudad difícil. A veces te levantas por la mañana y le pides a Dios, hoy quiero caminar contigo, voy a estar lleno de gozo, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y en el momento que sales de la casa, la tentación comienza. La prueba de tu fe. Manejar en las calles de Lagos es otra batalla para mí. La impaciencia, la gente te grita, la gente te corta el frente, la gente maneja, no hay reglas. Tú manejas aquí y ves los letreros. Allá no hay letreros. Todo el mundo maneja. Y es una gran prueba mantenerse enfocada, mantenerse con la mente en Dios y no volverse loco. Pero ese es el mundo. Ese es mi mundo. Y ahí es que Dios quiere que sea un hombre de paz, lleno de paz en todo momento. Las cosas no funcionan como yo quiero todo el tiempo. A veces me enojo y voy de camino a la casa. Y tengo expectativas. Quiero que todo esté bien. Quiero sentirme bienvenido. Y entras y encuentras que nadie viene a darte la bienvenida. Nadie te dice algo amable. Y entonces me siento tentado a ser impaciente. Y ese es un tiempo en que mi fe como cristiano, como padre, es probada. Donde necesito ser paciente y darme cuenta que Dios quiere que siempre se esté en paz, no importa lo que pase. Dios, a través de Cristo, nos ha dado un nuevo nacimiento y no somos como todos los demás. Nuestra fe va a ser probada para la salvación. Él nos ha prometido una herencia inmarchitable, que no puede ser contaminada. Hay muchas promesas que el mundo nos hace. Se nos promete una mejor vida, mejores facilidades, infraestructura, y a veces esperamos y pedimos que mejoren las cosas, pero no lo hacen. Así que nos sentimos tentados de enojarnos y desilusionarnos, pero no importa las luchas y los problemas que enfrentamos, nuestra fe en Dios debe ser probada, genuina. No es suficiente solo venir a la iglesia y orar y cantar y sonreír. No, mi fe va a ser probada para probar si soy un genuino amante de Dios. Es una fe probada la que llegará a un final de gozo. Si nuestra fe no es probada, entonces solo vamos a estar haciendo la rutina. Nuestra salvación vale la pena y el sufrimiento. Dios es fiel. Me ha enseñado a ser paciente, a siempre orar. Ser cristiano, ser discípulo. Yo perdí a mi padre a los 14 años, fui convertido cuando tenía 24 años. Y hacerme cristiano, yo me había criado luchando contra todo, luchando para sobrevivir, para comer, para mantenerme vivo. Y la vida para mí es como una lucha de supervivencia. Y para mí era: yo voy a hacer algo de mi vida. Así que no importa a quién pisoteo, no importa quién está al frente, tengo que tumbar a la gente si es necesario para conseguir lo que quiero. Y me crié muy enojado y tratando mal a la gente, muy introvertido. Y recuerdo cuando me compartieron la fe hace 24 años y me invitaron a estudiar la Biblia. Para mí no había esperanza, no había futuro. Yo solo vivía para el momento de ahora, hoy. ¿Para qué vamos a hablar de lo que viene mañana si no sabemos? Así era yo cuando estudié la Biblia. Y alguien me compartió la fe. ¿Cuántas veces tuvo que venir ese amigo? Yo dejé de venir a la iglesia. No me interesaba, yo pensaba que la iglesia era un juego. Los pastores solo quieren tu dinero. Te entretienen. Y te dejan peor que cuando viniste. Así que no quería venir a la iglesia. Pero le doy gracias a Dios porque hace 24 años Dios me enseñó el verdadero amor y me dio una esperanza viva. cuando la gente estudió la Biblia conmigo, al principio, venir a la hermandad era como una discusión bíblica. Yo decía, ¿quién es esta gente contenta? Estaban todos tan contentos, tan felices. Y por primera vez que fui a una reunión cristiana, donde me preguntaron qué yo pensaba que la Biblia decía. Yo siempre iba a las reuniones donde me estaban diciendo que la Biblia dice. Así que fue una charla bíblica y abrían la Biblia y decía, ¿qué dice este pasaje? Y claro, por la primera yo decía, oh, ¿qué está diciendo el pasaje? Y entonces empecé a responder a la palabra de Dios por la primera vez en mi vida. Empecé a darle significado a la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Qué dice eso? ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Cómo impacta tu vida? ¿Qué vas a cambiar como resultado de estas palabras? Por la primera vez en mi vida, estas palabras empezaron a hacer sentido. Y ahí fue que comenzó a ser madurada mi fe. Y sabía que tenía que perdonar. Sé que hoy hablamos de la reconciliación. Tenía que reconciliarme. Y la parte más grande de eso era perdonar a mi padre. Era difícil para mí porque yo estaba luchando ser alguien porque yo pensaba que mi padre no proveyó para mí. Y no me enseñó a ser hombre. Él era muy callado. No me hablaba. No me decía nada de la vida. Y murió y yo estaba amargo. Y yo pensaba que era injusto que mi padre muriera cuando yo más lo necesitaba. Así que me enojé con él, me enojé con Dios, me enojé con todos. No tenía familiares y sentía que todos me perseguían y estaba en mi propio mundo. Y yo sé que Dios me conoció en el momento propicio porque estaba en un mal estado. Y en el momento propicio para todos los que estamos aquí, alguien te testificó y tienes tu propio relato de cómo Dios te encontró. Este Dios que tenemos, como Pedro dice aquí, nos predestinó para la salvación. Él sabe en qué punto hablarte. Tú no estás aquí por coincidencia. Estás aquí por el diseño de Dios. Estás aquí por el plan de Dios. Él lo ha hecho posible para que tú estés aquí hoy. Y ese día fue claro para mí que Dios tiene un plan más grande para mi vida. Y estudiando la Biblia y entender la cruz de Jesús, por primera vez tuve que reconciliarme con Dios y con mi familia. Y hace 24 años, Dios cambió mi mundo. Yo pensaba que era cristiano, porque conocí algunos pasajes de la Biblia. Pero la realidad es que la verdadera cristianidad es cómo vivimos diariamente. La Biblia dice que Dios juzgará los pensamientos y las actitudes de nuestro corazón. Yo vengo de un lugar donde hay una apariencia de devoción a Dios, pero negamos su poder por la manera en que vivimos diariamente. Así que podemos quedar atrapados en esto también, en que es una rutina para nosotros también venir a la iglesia, pero no nos estamos haciendo la pregunta profunda de ¿somos verdaderos cristianos? ¿Somos un pueblo cambiado? Y tuve que enfrentarme a eso cuando enfrenté la cruz. Y recuerdo llorar porque vine a ver el daño que le hice a Dios con los propios pensamientos de mi corazón, con el odio y la amargura y la falta de perdón que yo tenía en mi corazón. Así que si estás sentado aquí esta mañana, ¿qué está pasando en tu corazón? Tengo que aprender esta lección vez tras vez para quedarme fiel y para guardar mi corazón, porque de él manaba la vida. Así que hoy, como cristianos, discípulos, sí aprendimos que en el bautismo nuestros pecados son perdonados. Pero tenemos que tener cuidado de no creer que una vez que somos salvos, siempre somos salvos. Porque inmediatamente nos bautizamos y estamos contentos de estar en el reino, pero pronto el diablo regresa y comienza a plantar semillas. Y mientras más tiempo hemos sido cristianos, más tenemos que guardar nuestros corazones porque más nos convertimos y empezamos a justificar cómo somos. Y he tenido que aprender, aún en los 24 años de ser discípulo, cómo mantenerme humilde consistentemente, cómo seguir buscando ayuda en mi vida. Hay veces que pienso que sé lo que hay que hacer, o me he sentido desanimado, o quiero hacer las cosas a mi manera, y me veo yendo hacia atrás. Pero hermanos y hermanas, la herencia que tenemos, la herencia que tenemos en Cristo Jesús, es aquella que no se marchita y es guardada para nosotros. Y para que nosotros lleguemos ahí, nuestra fe tiene que ser probada genuina, y va a ser probada, y al final va a ser un final gozoso si no nos desanimamos. Y ese es mi ánimo, cada vez que se hace muy difícil, seguir enfocándote en tu salvación, de saber que la salvación nos fue dada por un precio que nosotros no podíamos pagar. Y como un cristiano maduro, a veces se me olvida eso, porque digo, yo he hecho esto y esto y esto para Dios, yo soy un líder, yo he sacrificado, yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Y eso te hace daño al corazón y se te olvida de dónde viniste. Así que mientras Pedro le escribió este pasaje a los cristianos, yo me tenía que ver a mí mismo en ese lugar donde ser cristiano y pasar pruebas no las recibo bien. No las proceso bien porque mi mente está llena de nociones religiosas, pero quiero animarles y exhortarles. Es un mal lugar donde están, no importa cuán maduros somos como cristianos. Nuestra fe va a ser continuamente madurada, probada. No se hace una sola vez, sino que es algo continuo. En Lucas 22, Jesús le dijo a Pedro, porque él era un hombre que entendía. Y en el versículo 24 de Lucas 22, Jesús le dijo a Pedro, tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es el más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso, yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso es maravilloso. Pero entonces le dice a Pedro, versículo 31, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti, Simón, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. En una oración, Jesús habla de cómo debemos servir y cómo Él vino a servir. Y uno pensaría, ok, qué gran mensaje, pero Jesús conocía sus corazones. Y le habló a Simón. Y le dijo, guarda tu corazón, el diablo ha pedido zarandearte. Y cada vez que leo este pasaje, pienso que Jesús me dice, yo conozco tus pensamientos, yo conozco tu actitud. Yo sé cómo pones una imagen por fuera de humildad, pero profundamente en tu corazón estás luchando de mantenerte conectado con Dios. Y él oró por Pedro. Y qué interesante que Pedro fue el que escribió este pasaje a los cristianos, porque es tan fácil dejarnos llevar por las apariencias. El diablo pide zarandearnos cada día, pero el Señor está orando por nosotros. Por favor, oren por nosotros. También que mientras pasamos por los sufrimientos y las pruebas, que no caigamos. Mi exhortación final es que una fe viva, que es eterna y gloriosa. Volviendo a Primera de Pedro. Primera de Pedro, de nuevo, en el capítulo 1, ahora en el versículo, siguiendo en el versículo 13, dice: Por lo tanto, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían ustedes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que los resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. Perecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Ayer fue maravilloso, quiero darle las gracias a tío Richard y Sara a llevarnos al centro de Martin Luther King. Fue motivador poder ir a ese lugar y ver y escuchar y ver la historia de un hombre que hizo una diferencia. Y yo sé que para cada americano, Martin Luther King Jr. tiene un lugar en sus corazones, en términos de la historia de este país. Y solo ir ahí y ver a gente escuchando y gente con lágrimas en los ojos y ver lo que hizo este hombre hace 50 años para luchar por la igualdad, la unidad y la paz en este país. A veces por la nueva generación es algo que lo tomamos por sentado. La gente hoy puede pasar tiempo juntos y ni siquiera empecé. Tú vas a este país y hoy y no sientes esa tensión entre los morenos y los blancos, pero la gente murió por eso. La gente sufrió por eso. Un hombre tuvo un sueño y luchó por ese sueño y hoy podemos vivir en este país libre donde todos pueden venir y vivir el sueño americano. Yo sé cuánta gente de mi país, de Nigeria, todos los días hacen fila en la embajada de Estados Unidos buscando visa para visitar este país. Cuando la gente recibe una visa, brincan de gozo. Y era la pregunta que les hago a ustedes, americanos: ¿ustedes están contentos de estar aquí? Aunque estás contento, para nosotros venir a los Estados Unidos es como wow, maravilloso. A veces te envían de tu aldea, mi hijo va a ir a aldea, a América y hacen una fiesta. Es algo increíble venir acá. Pero no importa cuán grande sea, Pedro está diciendo, no es nada comparado con el cielo. Nuestra esperanza viva no es solo heredar una nación libre, es de tener una herencia eterna y gloriosa. Y yo sé que muy a menudo nos quejamos de lo que no tenemos. Donde yo vengo, tienes solamente cada día 6 horas de electricidad. Estás en el cielo si tienes 6 horas al día. Como nos dijo tío Richard, cuando ponemos comida en la mesa, oramos. A veces oramos por 5 minutos, 10 minutos, dándole la gracia por la comida. A veces aquí ni piensan en eso, tener comida en la mesa. El cielo va a ser un lugar maravilloso, va a ser glorioso. Pero en este lado de la eternidad vamos a tener muchos problemas. Y es una esperanza viva que tenemos, que es mucho más grande que cualquier otra cosa que podemos pensar o imaginar, que no importa lo que estemos enfrentando ahora mientras nos hacemos ancianos y enfrentamos retos de salud, y a veces estamos en una situación que estamos cuidando a nuestros niños y a nuestros padres a la misma vez, y preguntamos, ¿quién me va a cuidar a mí? Pero tienes que saber que Pedro dijo, dispónganse para actuar con inteligencia, dispónganse para actuar, tengan dominio propio. No se dejen llevar por las distracciones y las tentaciones. La gracia que se les va a dar es eterna. Y entonces, ¿cómo respondemos? Sean santos. Piensen en Jesús. Y por lo que Él luchó. Y en medio de todas las presiones, pensar en Jesús a veces es difícil. Querer ser como Jesús es difícil. Porque a veces la vida te da unos golpes serios. Pero tienes que ser santo, tienes que luchar por la santidad, porque no es, la gracia de Dios no ha sido revelada completamente. Y a veces la gente encuentra eso sorprendente, porque esa gente que ha venido a Estados Unidos y lo llamas y te dicen, es difícil. Porque nuestro pensamiento allá es que aquí las calles están llenas de oro. Si tú vienes a los Estados Unidos, encuentras empleos, vas a vivir bien. Pero ustedes saben que eso no es cierto. Lo que no sabemos allá. Y hacemos lo que sea por llegar acá, literalmente. Pero le pido a Dios que hagamos más para llegar al cielo. Que continuemos a luchar por la santidad, que continuemos a luchar por ese amor fraternal. Que nos miremos unos a otros y nos ayudemos unos a otros. Esta batalla va a ser dura, pero mi esposa y yo sentimos que estamos entre familia, gente que nos ama. Sé que vinimos con mucho en nuestro corazón, mucha carga. Pero han sido 2 días gloriosos con nuestros hermanos, los Alaway. Nos han animado mucho y yo sé que vamos a recibir mucho ánimo regresando a nuestro hogar. Por favor, anímense unos a otros. Dejen que el amor de Cristo sea rico en ustedes para que puedan caminar unos con otros y ayudarse unos a otros. La batalla que tenemos es dura, pero ¿a dónde vamos? Es eterno y glorioso. Tenemos una esperanza viva que prueba nuestra fe para la salvación y una esperanza viva que es eterna y gloriosa. Animémonos unos a otros con estas palabras. Tengamos amor sincero y obedezcamos la verdad. Mantengámonos en la fe. Oren por nosotros en África. Tenemos muchos retos, pero oren por sus retos también. Sigamos luchando y un día pasaremos la eternidad unos con otros en el cielo. Que Dios los bendiga mientras oran por nosotros.